Vamos a abrir nuestra Biblia en el texto de la predicación. Como ustedes saben, estamos en Gálatas y ya estamos en el capítulo 5. Quiero hacer una breve introducción a este texto. Los avivamientos que han habido en la historia de la humanidad, avivamientos del cristianismo, porque en otros lugares no se llaman avivamientos. Sin embargo, estos avivamientos siempre han estado caracterizados por gente que era muy especial. Pero una de las cosas que tenían en común es que eran inconscientes de que estaban viviendo unas vidas sobrenaturales. No eran conscientes. Y es porque el Espíritu Santo de Dios, una de las obras que hace el Espíritu Santo es glorificar a Jesucristo. El Espíritu Santo nunca se glorifica a sí mismo. Ustedes van a ver en la Biblia que no se está el Espíritu Santo llamando a la adoración a Él. Él está haciendo brillar el rostro de Dios, el de Jesucristo, para que todos lo adoren. Y por eso los que andan, como vamos a ver en este texto, en el Espíritu, la vanagloria se va agotándose y hasta que se extermina por completo. Bueno, en muchos no tanto, pero en otros mucho más. Entonces, por eso he puesto ese título brevemente, la inconsciente que es vida en el Espíritu. Solo que ahí falta ponerlo con mayúscula una cosa. La tercera persona de la Trinidad en el Espíritu. Muy bien, otra característica importante de los avivamientos es que la gente que está viviendo en el Espíritu impresiona a los demás, aunque no están impresionados ellos mismos, pero impresionan a los demás porque viven vidas mucho más altas, sublimes, fuertes, aunque estén en debilidad física, que los demás. Y es un atractivo tremendo en un mundo caído. El Imperio Romano sucumbió por gente que estaba impresa del Espíritu Santo y que caminaban y andaban en el Espíritu. Entonces, si revisamos en la historia cuando han habido masivamente conversiones, es cuando la gente ve lo que viven los creyentes, ve lo que viven los creyentes. Lo que atrae a la gente no son tanto las palabras de las personas, son las vidas de la persona. Por eso en este término andad vamos a ver que tiene que ver con un estilo de vida, y esto es lo que más convence a la gente, la forma de vivir mucho más alta en la esfera espiritual que todos los demás. Con eso en mente vamos al texto de hoy. Desde el 16, Gálatas 5, 16. El apóstol Pablo ya ha explicado bastante sobre que estos creyentes deben vivir en la libertad con la que Cristo los hizo libres del poder del pecado. Y ahora añade, obviamente ustedes deben reconocer que es todo un escrito, el capítulo. Ahora añade, digo pues, ¿cómo suena eso? Suena como una cosa importante que va a decir el apóstol. Y lo que viene a continuación es un mandato. Miren bien, un mandato. ¿Cuál es el mandato? Andad. Andad en el Espíritu. Y cuando hablamos de la palabra andad, es otra vez el estilo de vivir. No se está hablando de del término físico de caminar. Se está hablando del comportamiento. En otras palabras, compórtense como debe comportarse una persona que vive en el Espíritu. Andad es un estilo de vida. Cuando los discípulos vieron que Jesús andaba, perdón, todavía no eran discípulos, Pedro y Andrés no eran discípulos, pero mirando cómo andaba, le siguieron. Es interesante, este término es muy claro para dejarlo como un sinónimo del carácter, andar. Cuando uno ve que anda tal persona, uno sabe qué carácter imprime en la vida. Andad. Andad en el Espíritu. Y aquí la palabra es que cuando uno está en el Espíritu, uno tiene un estilo de vida. Si uno no está en el Espíritu, tiene otro estilo de vida muy diferente. Andad en el Espíritu. Ahora, solamente pueden andar en el Espíritu los que han recibido el Espíritu Santo. No pueden andar en el Espíritu quienes solo tienen una naturaleza. La naturaleza, como vamos a ver en el siguiente versículo o ahí mismo, la naturaleza carnal. Solo los que han recibido el Espíritu Santo pueden andar en el Espíritu. ¿Y cómo es que han recibido el Espíritu Santo? Nosotros hemos hablado, pero nunca es redundante hablar de nuevo, porque muchas veces nos olvidamos de a quién pertenecemos y nos olvidamos si tenemos o no el Espíritu Santo. Y por eso es necesario saber que solamente aquellas personas que han llegado a un punto en la fe han recibido el Espíritu Santo. Aquellas personas que han estado atribuladas por sus pecados y un día descubrieron en Cristo Jesús que el choque entre Dios y el pecado se dio en la cruz de Cristo, que la reconciliación era un fenómeno tremendo en el cual Cristo absorbió toda la maldad del mundo. Y legalmente, aquella persona que está mirando eso quiere apropiarse y un día se apropia y es justificado. Cuando uno se apropia de que todo lo que vivió y experimentó Jesús en esta tierra y la pasión lo hizo por mí, para que yo sea declarado delante de Dios justo, y sin esa declaración nadie puede recibir el Espíritu Santo. Por eso es por la fe. La fe nos lleva a ser justos y también a recibir la adopción de hijos. ¿Por qué recibimos adopción de hijos? Porque el Espíritu Santo de Dios penetra en una persona justificada. No puede penetrar en una persona no justificada. Como ya hemos hablado miles de veces, en un religioso, por más moral que sea, jamás puede penetrar el espíritu de su hijo, porque solo está en aquellos a quienes Dios les ha mostrado la limpieza profunda que hizo Cristo en la cruz por ellos. Entonces, no podemos ostentar tener el Espíritu Santo porque cantamos y alabamos, porque tenemos emociones fuertes. No, el Espíritu Santo solo viene por ser justificados, y el milagro tremendo que viene con ello es que ahora, al penetrar el Espíritu Santo, tú empiezas a tener una relación con Dios tan cercana, tan estrecha, que nunca dejarás de decirle Padre. Entonces, para andar en el Espíritu, debemos asegurarnos que de verdad tenemos el Espíritu Santo. Porque los que tienen el Espíritu Santo tienen una norma más alta que la ley de Dios, al mismo Hijo de Dios. Por eso es que ya no estamos bajo la ley en ese sentido, porque tenemos un patrón mucho más alto. Por eso el apóstol dice que cuando un creyente cae, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento. El Espíritu Santo imprime un dolor más agudo que la ley de Dios en una persona que ha nacido de nuevo. Tenemos que asegurarnos que tenemos el Espíritu Santo. En el Evangelio de esta mañana, el Señor Jesucristo está explicando a un erudito en la ley de Dios. A Nicodemo le está explicando cómo nacer de nuevo. Y le dice que una de las características que él debe notar es que ya no es dueño de su vida. Porque le da un ejemplo, una analogía, y le dice: el que ha nacido del Espíritu de Dios es como el viento. El viento no sabe, ustedes saben, los que no saben voy a repetirles, dice, así es todo aquel que es nacido de nuevo. El viento no sabe ni siquiera de dónde viene, ni a dónde va. Es decir, la voluntad está del viento, está externamente a él mismo. El viento no dice, yo decido ahora irme por allí porque le quiero peinar bonito a este que se ha hecho para el otro lado el pelo. No, yo le voy a peinar. No puede. El viento no sabe no de dónde viene ni a dónde va, porque la voluntad del viento no está en sí mismo. Y así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo, ha renunciado a su voluntad para por fin darle su voluntad a aquel que sabe hacer y conducir excelentemente. Y ese es Dios. Qué maravilloso es saber que aunque estoy debatiéndome con hacer mi propio deseo, hay un espíritu potente que está dentro de mí para guiarme a lo correcto. Miren ustedes, solamente para observar un texto, no dejen Gálatas, vamos a 1 de Juan 3, 8 y 9. Solo para mirar a los que son nacidos de nuevo, los que tienen el Espíritu Santo. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8 y 9. Tome mucha atención. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Tome mucha atención a continuación. Todo aquel que es nacido de Dios, que ostenta el Espíritu Santo, no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, el Espíritu Santo, permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Lo que nos dice el Señor, si alguien está en control, ha rendido su voluntad a Dios, y Dios guía su vida, no puede pecar cuando Dios está guiando su vida. Pero sí puede pecar si no está viviendo en él, en el Espíritu. Con eso regresamos. Digo pues, versículos 16, Gálatas, digo pues, andad en el Espíritu. Andad no en su voluntad, sino en la voluntad ajena como el viento. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora Pablo dice aquí algo que es muy importante declararles, entenderlo. La pregunta que tengo para ustedes, como lo hubiese tenido Pablo, es: ¿a quiénes está dirigiendo Pablo aquí? A los que han recibido el Espíritu Santo. De no dijera tal cosa. Dice: a ellos andad en el Espíritu. Pero también ve otra cosa, que también estos que tienen el Espíritu Santo, ¿qué hacen? Están satisfaciendo, ¿qué? Los deseos de la carne. ¿Notan ustedes que Pablo está ahora sacando a la luz una realidad de todas las iglesias en la provincia de Galacia? Les está diciendo, no olviden que fueron llamados para andar en el Espíritu y no para satisfacer los deseos de su carne. Ahora es importante que nos saltemos nosotros al versículo 22. Allí vamos a ver los frutos de este Espíritu, los frutos, o más bien dicho, lo que logra el Espíritu en la vida de una persona, lo que logra Dios en la vida de una persona. Y Pablo, otra vez les digo, está hablando a los creyentes que tienen el Espíritu Santo, como los acabo de explicar, pero que también están satisfaciendo los deseos de su carne. Y él dice: miren bien, ustedes han desarrollado todo esto que está en el versículo 22 y no deben caer de aquello, de esos frutos que tienen. Y tal vez a muchos les está animando a tener los frutos. Miren bien, el que ha nacido de Dios, el que tiene el Espíritu Santo, versículo 22, concéntrense, más el fruto del Espíritu es amor. Lo que sorprendía a estos inconscientes de la conducta de andar en el Espíritu Santo en iglesia primitiva y en las épocas de avivamiento era una característica de que amaban sacrificialmente. Aquí no estamos hablando del amor como se pinta, ya sea en la poesía, ya sea en las telenovelas, ya sea en cualquier otro, no tiene absolutamente, porque el amor está manchado de egoísmo en todo el mundo. Pero aquí encuentra una causa tan perfecta el amor: nunca ve por sí mismo, siempre ve por el otro. Yo a veces he tenido la oportunidad de aconsejar a las parejas y yo les digo, especialmente a los varones, y les digo con conocimiento de causa: si usted no ama como Cristo, su matrimonio tarde o temprano va a debilitarse y a sucumbir, porque ningún matrimonio puede resistir con miti, miti, tú me amas, yo te amo, si me amas, yo también te amo. Si tú te portas bien, si tú me respetas, entonces yo te amo. Nunca puedes sobrevivir, especialmente en esta época. Nadie que no ama sacrificialmente puede hacer que su matrimonio siga. Solo el que está dispuesto a amar como el Espíritu Santo lo llama a hacerlo, a darse, a entregarse todo el tiempo, a no sacar a la luz sus buenas acciones. A veces yo tengo la tentación de mostrar a mi esposa cuando ya he hecho toda una serie de tareas y llego a la casa, arriba al cuarto, lave los platos, trapeé el piso, y no es amor sacrificial. Estoy tratando de yo estar allí como el más importante. El fruto del Espíritu, miren versículo 22, más el fruto del Espíritu es amor. Y luego gozo. Y la palabra gozo significa que aunque todo el mundo le mire mal, hay una sola cosa que le importa a esa persona: que Dios lo mira bien. El gozo es una fortaleza increíble e inexpugnable para cualquiera que quiera ganarse con plata. El gozo es que a alguien le importa, lo único que le importa es que Dios no le desaprueba, le mira justificado y como hijo. Ese es el poderoso gozo que no hay en el mundo, no hay afuera. El gozo es afuera, simplemente comparado con las felicidades de ganar plata, con las felicidades de tener ahora un nuevo título, con las felicidades de tener poder, con la felicidad de recibir regalos no tiene absolutamente nada que ver. El gozo es, recuerden Jesús, voy a definir a Jesús, dice Hebreos 12, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, sufrió el menosprecio, sufrió el oprobio. Es decir, que en Jesús, en la pasión, había una sola cosa que le sostenía y le llevaba hacia adelante. Dios me aprueba. Su rostro lo veo y lo veo siempre contento conmigo. Ese es el fruto. Por eso en la iglesia primitiva no podían comprender. Mientras más les achacaban, mientras más les aplastaban a los creyentes, ¿acaso perdían el gozo? Jamás. Esos traen cambios tremendos a una sociedad. Imagínense una iglesia con estos atributos: amor, paz, paciencia. Es tan importante que aprendamos del Espíritu de Dios la paciencia. ¿Saben que Dios tiene una paciencia increíble? No queriendo que nadie se pierda, Él quiere prolongar todavía un día más para que muchos vengan al arrepentimiento. Su paciencia, ¿saben que si yo tuviera el poder en mis manos, yo lo hiciera así de rápido? Pero Dios es un Dios de paciencia. ¿Saben qué? Dios es el que inventó el tiempo. Pero nosotros no contemplamos a Dios. Por eso no aprendemos la paciencia. Solo contemplamos lo que Él hizo para que nosotros tengamos en realidad la posibilidad de conocerle a Él. A mí me encanta pensar en el tiempo. Yo digo, si yo no estuviera en un planeta que da la vuelta en 24 horas, en realidad no tendría mucha noción de la impaciencia. Pero como tengo que hacer en 24 horas un mundo, hasta tengo que dormir. Y que en 365 días gira alrededor de toda la órbita terrestre. ¡Qué Dios increíble, ¿no? Pero al mismo tiempo nos muestra que Él no está ni en esta, ni en la traslación. Él no está allí, Él está. Empiece a usted a ir por el espacio largo, 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 largo en una nave espacial y se va hasta el fin. Y después de algún tiempo vuelve, 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 vuelve. Aquí ha dado tantas vueltas todo que usted encuentra a sus hijos viejitos, viejitos, tal vez ya tatarabuelos. En serio, la paciencia de Dios es de acuerdo con su carácter. Otra vez, por favor, no se olvide eso. El carácter de Dios está impreso aquí en la paciencia. El Espíritu de Dios nos puede llevar a ser pacientes. No, muévete, muévete, muévete. No, la paciencia es algo increíble. Y por eso cuando los creyentes sufrían en la cárcel, ellos no pensaban tanto en las 24 horas, en los 365 días. ¿Qué más? Por favor, concéntrense. Amor, paz, paciencia, benignidad. ¿Cuántos aquí se llaman benignos? Levante la mano. Qué lástima que no hay ni un benigno, porque tendríamos la viva demostración de un carácter amable y gentil. Amable y gentil. Y esto es lo que produce el Espíritu Santo. Si usted es un cascarrabias o un ogro, por favor, el Espíritu de Dios quiere que ande en amabilidad, en gentileza. ¿Está tratando con esto a los demás? Bondad, fe, mansedumbre. Oiga, me gustaría describir cada uno de estos. Pero es muy importante que esto es andar en el Espíritu. Él produce esto en nosotros solo si andamos en el Espíritu. ¿Eso qué significa? Que rendimos nuestra voluntad a Él, aún en las esferas más difíciles. No, pero esto no puede hacer Dios, yo tengo que hacerlo. Esto no puede ser así. Dios me ha dado el sentido común, yo voy a hacerlo. Esto no puede ser así, yo tengo la autosuficiencia para esto. Está bien, pero no ha rendido su voluntad a Dios. Nadie que no rinde la voluntad a Dios puede andar en el Espíritu, aunque tenga el Espíritu Santo. Por eso, en este versículo dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis. Es decir, que estos creyentes en Galacia estaban satisfaciendo las obras de la, perdón, los deseos de la carne. Estamos en el 16, ya saben a qué horas terminaremos la prédica. Ahora vamos al 17. Porque el deseo de la carne, le explica Pablo aquí, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. En primer lugar, déjenme explicar esta primera parte. Muchos creyentes viven como que no han recibido el Espíritu Santo. Y entonces pasan toda la vida tratando de santificar la carne como cualquier otro religioso que no ha recibido el Espíritu Santo. La tarea de muchos creyentes es solo tratar de santificar la carne. Y ahora les pregunto, ¿dice alguna vez en la Biblia que se puede santificar la carne? ¿Que usted puede un mal pensamiento tornarle un buen pensamiento? Ese mal pensamiento ya vino, es como una flecha, ya se fue. Usted no va a poder transformar su mal carácter simplemente golpeándose a usted mismo. No, tiene que estar consciente que aquí Pablo está diciendo: oigan, ustedes tienen dos naturalezas y la una está perdida para siempre y la otra está tan santa para siempre. ¿Me explico? El problema no es hacerle al uno bueno o al otro malo. El punto es: ¿bajo quién voy a caminar? ¿Bajo quién voy a conducirme? Andad en el Espíritu, no en la carne. Pero por favor, hermanos, grábense. Si ustedes no están conscientes de que el potente Espíritu de Dios vino a su vida por creer con fe, pues siempre van a estar tratando, van a estar en una esclavitud, como hablamos la semana pasada, una esclavitud terrible de estar santificando algo que es insantificable. Tu carne es mala, tan mala, tan mala, que el Hijo de Dios tenía que chocar contra eso para destruirlo. Porque el deseo, versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y estos se oponen, los dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Déjeme darle una analogía aquí. Vamos a irnos al primer siglo. Todos transformémonos en el túnel del tiempo. Shh, ya, están allá. Ok. Allí encontramos que en el Coliseo Romano había un un espacio donde se botaba a los animales para despedazar a los creyentes. Y el cuidador de todos estos animales estaba atrás, obviamente, de este ruedo y de esta galería, atrás. Y ahí estaba, pero este cuidador de los leones tenía que mantenerles con hambre, entonces les daba mínima comida, lo mínimo que se puede, para que devoren. Y entonces, este hombre tenía que bajar hasta un cierto nivel donde los leones saltaban de ira, perdón, de hambre. Y entonces empezaba a repartir la carne. Pero en el nivel que iba él, tenía que tener mucho cuidado. Pero ¿saben qué? Él tenía una cosa para asustar a los leones. Bajaba siempre con una antorcha. Y ahí les lanzaba la comida. Rápido. Entonces rápido regresaba. Pero vamos a suponer que a su sobrino, que está en mocito en el tiempo de la aventura y de todo, el tío le dice: bueno, ahora te voy a enseñar, tienes que venir a hacer así con la... y ya le botas la carne. Y ahora él se va 3 días por algún lado. Lleva, ahí va el sobrino. El sobrino ya llega ahí con un canastote de carne. Y dice: chuzo, me olvidé de traer la antorcha. Pero aquí yo les grito nomás y les boto la carne y boto. Y él empieza a andar por ese nivel que solo, él podía andar por el nivel más alto. Y aún desde arriba podría apuntar para que caiga la carne porque no tenía la antorcha. En verdad, lo que pasa con este sobrino, uno puede decir es insensato. Pero ¿saben lo que dice Pablo aquí? Ustedes deben saber que si son conducidos por su carne, están en un peligro tremendo, constante, porque ustedes bajan al nivel. Recuerde, Jesús, el Señor, Pablo dice: andad en el Espíritu y no satisfazáis los deseos de la carne. Pero esta persona dice: no, no es para tanto. Voy a ponerles un ejemplo de este mismo. No es para tanto. Usted empieza a ver una película y usted ya ve una escena que no es correcta. Está en los 5 primeros minutos. Y usted dice: bueno, después ha de componer, como cree que toda la gente que hace en Hollywood películas son buena gente, santos. Entonces usted en los 5 primeros minutos dice: hay que seguir. ¿Qué está haciendo? Bajando al nivel del sobrino para lanzar al peligro. Y puedo mostrarles cientos de ejemplos que jugamos: no satisfagáis los deseos de la carne en nada. Miren ustedes el versículo con el cual enfatiza Pablo en el versículo 24. Miren el 24. Les está escribiendo a los Gálatas y les dice: pero los que son de Cristo, ¿qué pasa? Han crucificado la carne. La carne, ¿qué significa? Que no le dejan chance a la carne en manera alguna. Han crucificado. El término que utiliza San Pablo aquí es bien claro: pasado, tiempo pasado, han crucificado. Porque es algo que realmente necesita crucifixión. El pecado necesitaba crucifixión, padecimiento que no pueda moverse. Si Jesús se movía, era un dolor terrible en sus tobillos. Crucificado es que no, que es algo tan peligroso que yo ya tengo crucificado. Y los creyentes en Galacia jugaban con el deseo de la carne. Pero no es para tanto. Este negocio me va a hacer ganar plata. Este negocio, y siguen y siguen. Yo le dije tan duro porque yo sé que así va a aprender. Hay tantas justificaciones para la carne. Y por eso Pablo, por fin paso al 18, por fin Pablo dice, porque si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Pero ¿saben qué? Si no están guiados, pongamos al revés, si no están guiados por el Espíritu, entonces están bajo, no es para tanto, tanto. La ley de Dios no me exige que vaya a tal extremo. Aquí no estamos hablando, sino del carácter de Cristo en ustedes. No estamos hablando de que si usted rompe o no un ápice de, para decir, de leyes que están en la periferia. Lo que es experto en la persona que juega con la carne, ¿saben qué es experto? En justificarse o en victimizarse. Es que Dios mismo ha creado la belleza. Por eso yo me atrevo a seguir mirando la belleza. Jugando con la carne. Jugando con la carne. No sé si ustedes notan que Pablo aquí dice, si ustedes no andan en el Espíritu, la carne les hace pedazos. ¿Por qué? Porque les da una lista a dónde van a llegar. Mire el versículo 19. Y manifiestas, es decir, claramente a la luz salen, ¿qué? Los adulterios. ¿El adulterio cómo comienza? Desnudando a una mujer con la mente. Fornicación, igual. Inmundicia, es decir, toda la inmoralidad sexual que hoy día hasta tiene derechos, toda la inmoralidad comienza con jugar a este novato de que yo también puedo botar carne a los animales feroces y no me pasa nada. El Espíritu Santo siempre nos da un freno. Un freno en cualquier cosa. Usted va a ver que no se cerró el negocio ese día. Se ha dado cuenta algunas veces. Y nosotros insistimos y metemos y no esperamos andar en el Espíritu. En tantas cosas en la vida. Hay tantas cosas buenas. A veces la gente nos dice a nosotros, oiga, por favor, estoy necesitado de tal cosa. Y usted, como es un gran altruista, tome la plata. No, ande en el Espíritu. Ande en la voluntad ajena de Dios. Es por esto que esta lista que está aquí no es ajena a nosotros. Nosotros podemos bajar en esta lista a todos. Está hablando a los creyentes. Usted puede bajar a todos. Pero usted empieza a coquetear con la carne. Y usted dice, no, pues yo no voy a llegar a la idolatría. Claro que va a llegar a la idolatría y va a pasar de eso. Va a llegar a la hechicería, el siguiente paso de la idolatría. Usted dice, no voy a llegar a tan lejos. Solo voy a apreciar la belleza. Créame, hermanos, que estamos en un tiempo donde todo creyente tiene que hacer un pacto con sus ojos, como lo hizo Job, de cómo iba a ver a una doncella. ¿Por qué le digo esto? Porque la gente hoy día ya no anda sin provocación. ¿Y sabe por qué? Por una falta terrible de cristianismo en el mundo. Uno sigue simplemente la moda. Y yo aquí les doy una palabra a los hombres. Hagan un pacto, no como el de Job, de cómo habrá de ver a una joven. No, ahora tienen que hacer el pacto de no ver a una joven. Terrible. Terrible. Y claro, toda la legislación está en contra de los varones, pero a los varones son a los que más les afecta. etcétera, etcétera. Pero esta lista con la que en la que puede bajar un creyente, tome en cuenta, es tremenda. Usted se aleja de vivir en el Espíritu de Dios y empieza a caer ¿en qué? En envidias, en homicidios, en borracheras. Usted va a caer. Como dice Jesús, el que peca una vez va a pecar dos. Cuando nos dice el que peca se hace esclavo del pecado. Y aquí la lista no termina. Miren el versículo 21, ¿qué dice? Y cosas semejantes a estas. Por eso tenemos que estar conscientes, hermanos, que la carne nunca va a mejorarse. Nunca. Si ya le vino alguna codicia de plata, de lo que sea, pues corra inmediatamente a la actividad del Espíritu Santo. Siga haciendo las cosas buenas, honestas, que tienen nombre. Y no esté en que ahí está el dinero. Ahí está el dinero. Coge el dinero y devuélvalo enseguida. Si usted ya recibió un buen décimo y todavía está debiendo plata, ¿qué tiene que hacer? Ay, voy a comprar tal cosa y tal cosa y tal cosa. Coja y devuélvalo. Da resultado apacible de vida. Un resultado increíble. No juegue con la carne. Es malvada. En el capítulo 2 de San Juan, el Señor Jesús hizo tantos milagros en Jerusalén hasta que Nicodemo se abrió los ojos ahí. Pero ¿sabe qué dice al final Juan de ese versículo? Pero Jesús no confiaba en ninguno de ellos porque él sabía lo que había en el hombre. Él sabía que la carne solo se quedará en este mundo que se va a quemar cuando usted muera. Así es que si hasta ahora está usted tratando de santificar un pensamiento, una actitud, una palabra que lanzó, hay otras cosas para eso. Pida perdón y siga adelante, pero no empiece a decir, es que yo porque estuve cansado te dije tonta. No, usted no es porque estaba cansado, porque tiene una naturaleza podrida. Y así excusamos. Vamos a los últimos versículos. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos, si nosotros en realidad ya tenemos el Espíritu, pues nos falta una cosa, dice Pablo, anden. Anden en el Espíritu. Rindan su voluntad a la del Señor. Jesús estuvo claro con un ejemplo que nos puso cuando Él estuvo aquí. El ejemplo dijo, venid a mí. Venid a mí significa no caminar a Él. Físicamente no es eso, sino en su conducta y estilo de vida, venga a mí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que están tratando de santificar la carne, que están tratando de coquetear y cuando no deben bajar al nivel de satisfacer las obras de la carne. Si hay una escena en una película, páselo a otra. Y si en la otra, páselo a otra. No quiere el Señor que olvidemos que el nivel de un creyente es andar en la plataforma alta, rendida su voluntad a la de Dios. Y el Espíritu de Dios va a poner freno, va a revelar las cosas que están mal. A veces solo necesitamos el don que está aquí del fruto del Espíritu, que es la paciencia. ¿Saben que por la impaciencia a veces uno se mete en un mundo de problemas? En un mundo de problemas que toca años sacar los pies. Por eso el apóstol termina diciendo, pero los que son de Cristo, perdón, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué significa? En el ejemplo de Jesús es, tomad mi yugo. ¿Saben que en mi experiencia de joven, cuando teníamos con mi padre que uncir una yunta, uncir es poner dos toros en el yugo, y queríamos ayudar, perdón, y queríamos entrenar a los toros pequeños, teníamos que poner al viejo con un joven en el yugo. Y lo curioso es que el joven quería irse por otro lado y el viejo era boom, 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 camina por la línea recta. Y eso es lo que nos dice Jesús, acepten mi yugo. Ustedes son toros briosos, pero que tienen una autosuficiencia, una autodeterminación, algo que es un sentido común, pero ya. Y el Señor dice, acepten mi yugo, porque yo soy manso y de corazón humilde. La cosa más importante, hermanos, esta mañana, es que nosotros aceptemos la realidad de que somos toros briosos, tanto hombres y mujeres, el orgullo personal. Por eso termina este en el pasaje de la semana pasada, no os hagáis vanagloriosos. Perdón, aquí es en el 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Andemos, pues, no en nuestra voluntad. Recuerden, Jesús le explicó a Nicodemo, ¿cómo es aquel que es nacido del Espíritu? Es como el viento. No tiene su propia voluntad. Vive cediendo, rindiendo a la voluntad de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Te doy gracias, nuestro buen Dios, por tener la oportunidad de tener tu palabra, que a veces lo subestimo, Señor, y no sigo fiel en ella. Te doy gracias, Señor, porque esta palabra nos muestra esta realidad en esta mañana. Y yo sé, Padre, que muchos de nosotros vamos a decir como Santiago, el apóstol, que escribe que nadie diga que es tentado de parte de Dios, sino la tentación es de su propia concupiscencia, de sus propios deseos. Y que cuando damos rienda suelta a los deseos, o solo permitimos un grado bajar más abajo, esta nos zarandea y nos lleva, como dice el apóstol, al pecado y a la muerte. Señor, esta sociedad de Cuenca no tiene un faro, no hay una luz, y somos responsables de nuestra parte en esa luz, de andar en novedad de vida, de impresionar, aunque no a nosotros, pero a ellos, de que hay un nivel superior de vida. Estamos tan bajos, Señor, que a lo bueno le llaman malo, aquí en las esquinas de nuestra iglesia, en la puerta de nuestra casa, y a lo malo le llaman bueno. Señor, es una locura lo que estamos viviendo. Ayúdanos a vivir vidas en el Espíritu. Somos responsables, Señor. Tócanos el corazón de tal forma que ya podamos ser novedad de vida. Gracias, Padre, por tu palabra. Amén.